Y siempre fue un momento para un té, ¿eh? Un rico té, prueba el nuevo Té Club Ceilán Premium. Un té de gran calidad que tiene un envase reciclable con 100 bolsitas que usa menos papel y cartón. Té Club Ceilán Premium está con nosotros. Vamos a conversar hasta ahora. A ver, cinco claves podríamos decir el nuevo plan paso a paso. Cinco claves. Uno, reconoce a quienes de forma responsable y solidaria completaron su vacunación e incentiva a quienes no lo han hecho. Eso parte de lo que entrega el gobierno como claves y detalles. ¿Eh? Entregan así nuevas libertades mediante el pase de movilidad en términos de desplazamiento, aforos y asistencia a actividades económicas, sociales, deportivas, etcétera. O sea, tres elementos. El pase de movilidad para desplazamiento, uno, aforo, dos, y asistencia a actividades de diferente tipo, económicas, sociales, deportivas, etcétera. Segunda clave. Incorpora la diversidad geográfica y regional en la toma de decisiones, un elemento que se ha planteado muchas veces. ¿Cómo van a estar las mismas reglas para alguien que vive en Puerto Montt, en una zona rural, como en Arica o en Iquique? La terraza, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo vamos a atender una terraza si hace un frío intenso? En vez de decir otra cosa. Tres. Da cuenta de la importancia de la presencialidad en la educación de niños y jóvenes. Sin duda que la teleeducación, la educación a distancia, se ha ido adaptando, pero se ha comprobado que no es lo mismo. Hay algunos más extremos y que van viendo los resultados de que el aprendizaje no es para nada comparable con lo tradicional, en este caso. Cuatro, se privilegia las actividades al aire libre, que son las que menor riesgo de contagio tienen. Y cinco, refuerza la importancia de las medidas de autocuidado, como la obligatoriedad del uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y, atención, en el invierno a uno se le olvida esto, ventilación de espacios. Aunque haga frío, hay que ventilar igual. Fundamental. Vamos a las etapas, porque vamos a conversar con quien nos va a ayudar en una de estas etapas. Primero, a ver, está la medida. Y está qué pasa cuando uno tiene el pase de movilidad y cuando no se tiene el pase de movilidad, en lo que estoy revisando. Las diferencias, con y sin pase. Por ejemplo, en cuarentena, vamos a hablar de desplazamiento, ¿ya? Para moverse. Si estoy en cuarentena y no tengo pase de movilidad, está prohibida la circulación, salvo que saque un permiso en comisaría virtual para desplazarse. Algo que ya me parece conocemos, ¿no? Con pase de movilidad, tiene libre desplazamiento solo dentro de la unidad territorial en cuarentena, dentro de la comuna, en palabras más simples, en caso que la comuna sea la que está en cuarentena. ¿Ya? Ahí está. Sin pase, con permiso en comisaría virtual para desplazarse, con pase, libre desplazamiento en ese sector. Siguiente etapa, la etapa 2, transición, desplazamiento, y esto considera solo lunes a viernes, desplazamiento. Sin pase, se requiere permiso de comisaría virtual el fin de semana y festivos, sin posibilidad de traslado interregional. Con pase, libre en comunas en paso 2, o sea, también en transición, y superior, o sea, 2 y 3 y 4. Posibilidad de viajar a cualquier comuna de otra región que se encuentre en transición, preparación o apertura. Se debe acompañar el pasaporte sanitario, el C-19. ¿Ya? Eso en transición. Y aquí es donde vamos a entrar a conversar con quien ya está en línea, porque vamos a entrar a reuniones, restaurantes, casinos y gimnasios, eventos y situaciones donde hoy día hay muchas restricciones y ahí hay una modificación, me parece, relevante. Estamos con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Rafael. ¿Cómo estamos?
Bien, y también con dudas que nos plantean los auditores, ministro, esto se anunció recién, empezamos a ver, primero que todo, está la referencia de lo que teníamos y lo que viene, entonces de inmediato se hacen las preguntas, pero me parece que la atención en locales de restaurantes, de pubs, qué sé yo, bares y todos estos locales de comercio en general, ahí es donde uno puede observar algunos cambios relevantes, sobre todo a quienes son pequeños comerciantes que hoy día están súper atento. A ver, ministro, partamos por ahí, ¿le parece? Locales, que es un área que le compete a su ministerio.
Ya, sí, mira, en primer lugar, ¿Cómo se conformó esto? Lo hicimos con múltiples grupos de la sociedad civil. Fuimos construyendo este plan paso a paso después de casi un año y medio de experiencia y de que tanto los locales como las personas ya conocen los protocolos, saben cómo respetarlos, y ahora tenemos un ingrediente adicional que es la vacunación, que da paso al pase de movilidad, como tú muy bien dijiste hace un ratito, y que la verdad es que vacunarse no solamente es responsable, sino que también es la papa, porque nos permite ir ahora a lugares, participar en lugares donde no podríamos participar antes. Y eso también genera un cierto nivel de actividad económica y que se puede generar también otras actividades sociales que son importantes. Entonces, vamos por partes. El mayor cambio ocurre para el caso de los comercios en lugares cerrados, tales como restaurantes, fuentes de soda, gimnasios, es que ahora de lunes a viernes van a poder funcionar en fase 2 en los interiores, en espacios interiores, si es que todas las personas que están en ese recinto tienen su vacunación completa.
Yeah.
Y eso es algo que ya es bien importante. ¿Por qué? Porque era una muy sentido solicitud por parte de los restaurantes que decían que, pucha, yo fantástico, tengo un restaurante en el sur, pero la verdad es que estamos en fase 2, con los además hay que sumar que los contagios vienen a la baja, la vacunación va a la alta, la incidencia va a la baja, es decir, si es que, lo único que tenemos un poquito como duda de cómo vaya a evolucionar es la variante Delta, pero el resto de todos los indicadores de la pandemia han evolucionado en forma muy positiva el último mes, y eso también ha generado mucho mayor capacidad hospitalaria. Entonces, en el sur, un restaurante, están en fase 2, progresivamente a la baja en los contagios, capacidad hospitalaria, baja incidencia, avanzando rápidamente, pero actualmente no podían atender en espacios interiores. Entonces podía haber una persona que estaba comiéndose un plato en la terraza, se ponía a llover, ¿y qué hacían? Tenían que echar al señor. Entonces, ahí es donde hay una diferencia, y van a poder utilizar los espacios interiores los restaurantes en la medida que todos quienes estén en ese espacio interior estén con su vacunación completa, con su pase de movilidad. Después, algo también importante respecto de los aforos. Los aforos también están siendo modificados dependiendo de si los recintos interiores están siendo ocupados por personas vacunadas o no. Por ejemplo, eso afecta muy positivamente la posibilidad de atención con un mayor nivel de capacidad de teatros, de cines, seminarios, ritos religiosos, etcétera. Entonces, si es que están todos vacunados, se autoriza una mayor capacidad interna en esos espacios cerrados, que es algo bien importante. En el sitio web gov.cl, aparecen ahí exactamente cuáles son los aforos para no tener que empezar a repetirlo, aquí 5, aquí 25, aquí 50, claro. No sé qué, ¿ya?
Pero bueno, es bueno, ministro, a ver, a propósito de los aforos, estoy viendo aquí el detalle, a ver, en casinos y gimnasios, en fase 2, en transición, por ejemplo,
¿sí?
De lunes a viernes estoy viendo acá que la asistencia permitida es solo en espacio abierto, casinos y gimnasios.
Si es que no tiene...
En este caso.
Si es que no tiene pase de movilidad.
Si es que no...
Si tiene espacio de movilidad en casinos, gimnasios... Se permite la asistencia en espacios abiertos y cerrados.
Claro, pero de fase 3, estoy viendo acá.
En transición,
tengo espacio abierto, asistencia permitida, espacio abierto y cerrado. En el caso de que sí se tenga el pase, pase de movilidad.
En transición, en paso 2, de lunes a viernes, que es donde no aplica cuarentena, recordemos que en transición, sábado, domingo festivo, aplica cuarentena, pero de lunes a viernes el gimnasio puede abrir sus espacios interiores con una distancia de 2 metros entre máquinas en la medida que todas las personas que participen de esa actividad interna estén con su pase de movilidad.
Exacto, es el punto. Que en fase 2, y aquí estoy revisando el documento oficial del Ministerio, ministro, del gobierno en general, en el caso, y ahí es donde me parece se nota mucho la diferencia, en casino y gimnasio, y por eso me quedé ahí, si no se tiene la doble vacunación, el pase de movilidad, por tanto, solamente se podría hacer ejercicio, en este caso, afuera.
Exactamente. Y hay muchos gimnasios que han podido sacar sus máquinas y hacer afuera.
Sí.
Claro, pero estamos en la mitad del invierno, entonces eso es lo que me reclamaba permanentemente los gimnasios. Decía, oye, hace frío todo, la verdad es que la capacidad que tenemos de sacar las máquinas y que la gente haga ejercicio afuera. Entonces ahí donde vimos la circulación viral con la vacunación, con todo este tema, entonces habilitamos ahora que puedan funcionar adentro los gimnasios, pero solamente con personas que tengan su vacunación completa.
Exacto. Entonces, ¿qué
lo mismo claro? aplica para restaurantes, lo mismo aplica para casinos, lo mismo aplica para gimnasios y recintos similares, fuentes de soda, etcétera.
O sea, en un casino de juegos es lo que estamos asumiendo, ¿cierto, sí. ministro? En un casino sí. de juegos, si usted no se ha vacunado, podría el casino poner unas máquinas, qué sé yo, tragamonedas en el exterior, estoy poniendo la caricatura como para que sea súper claro el ejemplo, y podrían jugar solo en esa parte, no podrían ingresar al recinto, así por lo es. Menos en transición, en sí. fase 2.
Así es, tal cual.
Ya, perfecto.
Después si vemos, por ejemplo, lo que decía, eventos con público sin interacción. Hay dos tipos de eventos con público, ¿cierto?
A ver.
Tú tienes, por ejemplo, un cine, ¿ah? Que si tú estás en un cine sin comer, que sería un tipo de interacción, entonces también ahí hay más, sin comer habría más capacidad de aforo. Y si es que además de no comer tienes el pase de vacunación, aún más capacidad. Por ejemplo, eventos públicos sin interacción, en espacio cerrado, si es que las personas no tienen pase de movilidad, hay una capacidad máxima de 25.
Estamos hablando siempre en la fase 2, para que no nos perdamos. Fase 2, la fase 2, transición.
Para no entrar, ¿cierto?
Claro. Sí. ¿Ya? 25 si es que no están vacunados.
Estamos hablando siempre de espacio cerrado en transición. ¿Ah? Porque sí. en espacio abierto es más o menos el doble siempre la capacidad.
Exactamente.
Por ejemplo, si hay eventos con público sin interacción y personas que no están vacunadas, o un porcentaje que ya no está vacunada, en espacios abiertos pueden juntarse hasta 50 personas de aforo máximo.
Perfecto.
Ya para este tipo de eventos. Pero adentro, 25, sin vacunación.
Sin vacunación.
Ahora, si tienen todos vacunación, ese mismo evento con público sin interacción, en transición, en paso 2, en espacios cerrados pueden ser 50 personas y en espacio abierto pueden ser 100 personas.
Claro.
Entonces, en el fondo duplica, por eso yo digo coloquialmente que es la papa, porque nos permite asistir a todo aquello que de alguna manera estamos acostumbrados y que echamos de menos. Entonces la vacunación es buena, muy buena, porque no solamente te protege, sino que además protege a las demás personas y además te permite que con personas vacunadas puedas participar de actividades que hasta el momento están muy restringidas por capacidad.
Ministro, acláreme un punto, eventos con público sin interacción. ¿Algún ejemplo, evento con público que se interactúa, que sí se interactúa? ¿Cuál sería?
Mira, lo más fácil, un cine donde que no vende, una sala de teatro, más fácil todavía, una sala de teatro, ¿cierto? Donde que ahí existe sin interacción, porque tú vas, te sientas y observas la obra de teatro,
vale.
¿cierto? O cualquier evento. En el caso de los cines, muchos de ellos te venden comida. Entonces ahí el cine tendrá que decidir si es que quiere vender comida, que eso ya tiene un nivel de interacción y que por lo tanto esa interacción hace que se reduzca la capacidad del cine.
Oiga, ¿el cine no podría vender cabritas?
Puede vender cabritas, pero va a tener menos aforo.
Ah, perfecto. Porque se consideraría en ese caso el cine que en rigor ir a ver la película no interactúa, con cabritas podría haber interacción.
Vamos a poner un ejemplo.
A ver.
Un cine que no vende cabritas y que recibe a gente que tiene o no tiene vacunación. Pongámosle que no tiene vacunación, para hacerlo fácil. Entonces, en espacio cerrado, sin interacción, que no vende cabritas, puede recibir 25 personas. ¿Ya? ¿Mm? Si es que, estamos hablando siempre en transición, si es que interactúa, es decir, si además quieren venderle cabritas, entonces están prohibidas. En transición no se permite que abra un cine con personas que no están vacunadas y además le vendan comida. ¿Ya? Pero si es que tienen pase de movilidad, en esos mismos dos ejemplos, un cine que no vende cabrita en un espacio cerrado, ¿cierto? Puede tener un aforo de 50 personas. Ahora, si es que además todas las personas tienen pase de movilidad, pero les quiere vender cabritas, entonces tienen capacidad para un aforo de 25 personas. ¿Me explico, no?
Sí, sí. Ministro,
yo sé que es enredado esto, por eso es mucho más fácil ver la página.
Estamos viendo
la página web, porque esto va a hacer que los distintos recintos se organicen, digan, mira, ¿sabes qué más? Yo tengo una sala de teatro, no voy a vender comida, pero voy a aprovechar la máximo mi capacidad de aforo. Entonces, ¿cómo aprovecho máximo mi capacidad de aforo? En transición, después se mejoran los aforos a partir del paso 3 en adelante, que es lo que yo espero que vayamos avanzando progresivamente hacia allá, hacia paso 3 y hacia paso 4, si es que seguimos bajando los contagios. Pero en paso 2, entonces, yo tengo una sala de teatro, digo, ya, para yo maximizar mi aforo, no voy a vender comida, para que estén todos con mascarilla permanentemente mientras ven la obra de teatro, y además voy a pedir solamente que participen gente que tiene pase de movilidad. Si eso es así, entonces pueden funcionar, puedo vender 50 entradas.
Ministro, siempre el tema de la fiscalización va a ser un tema. Yo partí el programa diciendo que aquí depende y tiene mucho que ver con la voluntad que tengamos todos. Aquí siempre se podrá fiscalizar, y evidentemente para eso están las autoridades, pero muchas veces, y en la apertura de muchos lugares, vamos a estar nosotros, van a estar la gente, y ahí es donde el autocuidado me parece que también es fundamental. Aquí me pregunta un auditor, y a ver si vamos al fondo de lo que está preguntando. Dice, bueno, en el gimnasio hay duchas, hay camarines. En ese caso, me imagino que el espíritu es que se ocupe el gimnasio y que después se trate de evitar esos lugares comunes, o también hay un aforo en un gimnasio que probablemente es muy distinto en cada gimnasio. La parte donde se cambia, me refiero, donde están las duchas, sí. Qué sé yo.
Bueno, la pregunta es súper buena, porque y también es muy buena lo que tú comentas, porque esto uno puede definir de acuerdo a criterios sanitarios, y esto lo hacemos con mediciones respecto de la circulación viral en espacios con distintas capacidades, distintos tamaños, distintos niveles de ventilación. Entonces, esto tiene todo un sustento científico. Esa es la manera en que nosotros hemos ido construyendo este paso a paso, y ese ha sido el resultado de una disminución bastante progresiva en lo que es el nivel de contagio, y que también nos ha permitido ir generando algunas actividades. Pero evidentemente uno no puede regularlo completamente todo. O sea, uno necesita la buena disposición de las personas para que el espíritu de lo que estamos haciendo se cumpla. Entonces, existen protocolos para el caso del gimnasio, existen protocolos que son, por supuesto, más limitados para el caso de los camarines, para que se cambien. Todo eso existe, los gimnasios lo tienen, están publicados esos protocolos. Pero, por supuesto, que aquí lo importante, no podemos tener un fiscalizador en cada gimnasio, imagínate. No, lo importante es que el mismo dueño del gimnasio y las mismas personas que van a hacer gimnasia, que es algo que por lo demás me parece muy necesario, después de tanto tiempo encerrado, entonces que cumplan con todos esos protocolos, que mantengan su distancia respecto al resto, que en el fondo que cumplan con aquello que lleva en el espíritu de lo que estamos haciendo. Personas con vacunación, que tienen mucho menos riesgo de contagiarse, mucho menos riesgo que si se contagian, llegan a necesitar alguna cama en algún hospital. Y eso ha resultado muy positivo, pero para eso tenemos que seguir cuidándonos. No inhibe en un 100% la posibilidad de que alguien se contagie cuando está vacunado. Esto es como una vacuna contra cualquier virus, digamos. Disminuye fuertemente la probabilidad de que eso ocurra, pero hay que seguir cuidándose hasta que la carga viral sea realmente, realmente muy baja en el país, y todavía nos falta seguir avanzando en esa línea.
Ministro, en estos cambios, ajustes, usted decía, se conversó con más gente, con más actores. ¿Qué cosa cree usted que se recogió sustancialmente en su área, digamos? Estamos hablando con el ministro de Economía, y eso me parece que parte la conversación ahí, pero también me interesaría saber si ahí también, desde el punto de vista sanitario, se hizo todo el cruce. Usted decía que los expertos participaron y todo, pero usted puso énfasis en que se escuchó más, probablemente, que en el primer paso a paso. ¿Qué elementos ahí fueron claves y determinantes?
Bueno, muchos elementos. A nosotros hemos estado, la verdad, con la oreja muy atenta desde el principio de la pandemia a las distintas voces, distintos expertos, porque en definitiva en todo el planeta hemos ido aprendiendo respecto de cómo es el comportamiento de este virus. Recuerda que al principio de la pandemia pensábamos todos en el mundo que esto iba a durar entre 3 y 4 meses, y mira cómo se ha ido extendiendo. Y con ello también hemos ido recopilando información, sabemos cuál es el comportamiento del virus en distintas situaciones, en distintos recintos, entonces hemos ido también mejorando los protocolos, y la gente también ha ido aprendiendo a aplicarlo. Y en este proceso de escucha fue muy profundo y muy positivo, porque después de un año y medio, Rafa, aquí el impacto no es solamente sanitario, sino que es múltiple, es socioemocional, es en la educación, es en el emprendimiento, es en el nivel de pobreza, mira como ahora tenemos más pobreza, subió más de 2 puntos.
No, y la angustia, ministro, a la salud mental ahí.
En la salud mental. Entonces la verdad es que son muchas las dimensiones del ser humano, y que también hay que ir incorporando para poder ir administrando desde todo punto de vista la pandemia de la mejor forma posible. Entonces ese es el ejercicio que hicimos, y yo creo que hay algo que fue muy fundamental que tiene que ver con lo que tú planteaste al principio, esos elementos fundamentales. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante poner a los niños primero en la fila respecto de lo que es la pandemia. Entonces, ahora un avance significativo es que a partir desde la cuarentena, incluso, siempre siendo voluntario por parte de los padres enviar a sus hijos, pero va a existir la posibilidad que los niños vayan al colegio, y así empiezan a recuperar esta educación perdida en la presencialidad, que ha sido tan, tan, tan profunda.
¿Algo pasó en la comunicación, ministro? ¿Se perdió un poquito? ¿Lo van a corregir? Mientras...
¿Sí? Ahí, perdón.
Sí, sí, pero entiendo el punto. Ministro, muy breve, está contándome un temblor en la región de Coquimbo. Le quiero pedir a los auditores, me dicen que fue, que se sintió, algunos dicen que es mediano, otro un poquito más fuerte, vamos a recabar información. Quiero recoger los mensajes de los auditores que me dicen algunos fuertes remesones en La Serena, en Ovalle, en la cuarta región. A ver si nos llaman los auditores al 800-810-810 y así lo podemos reportar. Ministro, eso de los niños es importante porque los niños hoy día no tienen vacuna. Ahí hay una preocupación de muchos auditores.
Sí, pero mira, nosotros a la par, gracias a Dios y a la capacidad de anticipación que en este caso tuvo el presidente, tenemos la posibilidad de vacunar a la población. Tenemos una de las tasas más altas de vacunación del mundo y ahora también estamos comenzando ya la vacunación en los niños. Ya están recién autorizadas las vacunas y vamos a comenzar en esa línea. Y los profesores están vacunados desde el principio de la pandemia. Son los que están más, son los que más anticiparon en esa materia. Entonces están las condiciones, están también los protocolos y ahora tenemos que con todos los resguardos sanitarios comenzar a que vuelvan los niños a clases presenciales, que además no solamente tiene un impacto en la educación de los niños, sino que también tiene un impacto económico muy grande. Chile es un país machista. Muchas mujeres que no pueden enviar a sus niños al colegio o a la escuela, al liceo, donde sea, no pueden, tienen que quedarse en la casa cuidando a sus hijos, lo cual me parece muy malo. Eso da cuenta que somos una sociedad muy machista, muy anticuada en ese aspecto, pero es una realidad. Y ellas, las mujeres, han sido las más afectadas de todas en materia de empleo. Entonces, si tenemos un objetivo muy importante, que es recuperar empleo, sobre todo empleo femenino, también es muy importante dar la posibilidad que esas mamás no solamente envíen a su hijo al colegio para que recupere el tiempo perdido en materia de clases y de aprendizaje, sino que también para que esa persona pueda buscar empleo. Recordemos que todos estos aportes del Estado, todos estos bonos, ayudas, los bonos pymes, todo esto son ayudas, pero finalmente tenemos que echar a andar la economía y lo mejor para las familias, para las personas, es tener un empleo formal. Aprovecho para pasar un mensaje. Todos estos bonos, el ingreso familiar de emergencia, el bono de las pymes, todos estos bonos, todos estos apoyos son absolutamente complementarios. No es uno u otro, sino que es además, no es en vez. Y además una persona puede estar recibiendo un ingreso familiar de emergencia y a la vez buscar un empleo formal y puede seguir recibiendo su ingreso familiar de emergencia. Estamos yendo en ese camino. No queremos que ninguna persona deje de emplearse formalmente con un contrato porque tenga el temor de perder su IFE. No lo va a perder.
No lo va a perder. Eso es importante. Ministro, las peluquerías, me preguntan, ¿tienen algún cambio?
Las peluquerías hicimos un protocolo específico, lo dimos a conocer hace unas 3 semanas atrás, en donde pueden funcionar en cuarentena. Y para eso, para el caso de esas peluquerías, funcionan con un protocolo especial. Hicimos algo similar que lo que hicimos con toda la construcción, son protocolos rigurosos, que lo hemos canalizado a través de los gremios nacionales y regionales, y todas las peluquerías, los centros de belleza, las barberías, etcétera, podologías, todas pueden funcionar con suscribiendo este protocolo en cuarentena. Y además, hicimos un programa de ayuda que se llama el Reactívate Belleza a través de Cercotec, que permite postular hasta un subsidio de entre 1,5 y 3 millones de pesos. Para todo este tipo de empresas pueden participar empresas con que estén inscritas en primera categoría o en segunda categoría, que es muchas veces el caso de este tipo de actividades.
Ministro, lo último, y agradeciéndole el ir explicando, yo creo que estas explicaciones van a durar varios días, digamos, hay que ir acostumbrándose, qué sé yo. Sí. Acá me preguntaban, y hay que recordar que hay una edad desde la cual ya no es necesario sacar el pase de movilidad, son adultos mayores. Me pregunta acá un caballero, me dice, tengo 75 años, tengo las dos dosis, pero no puedo sacar el pase de movilidad. A ver si lo recordamos, eso también es importante, ¿no?
Sí, me parece que son sobre 70 años.
Sobre 70, sí.
No es necesario que lo saquen.
Con la tarjetita y el carnet.
En todo caso, la duda que tengo yo entre 70 y 75. En cualquiera de los dos casos, el señor no es necesario que saque su pase de movilidad porque, mira, lo que le pasa al señor es bien importante también. Durante una de las dificultades que hemos tenido como gobierno es que durante toda la pandemia no hemos tenido la posibilidad de desplegar territorialmente campañas de información. Entonces hemos tenido que hacerlo muchas cosas, incluso los beneficios son por postulación telemática.
Claro.
Y hay muchas personas que les ha costado eso, sobre todo personas mayores que no están familiarizados con el ambiente de un computador. Entonces nos cuesta llegar con información clara, y sobre todo además que son tantas las medidas, porque hemos tenido que ir sumando una medida tras otra, porque las realidades son muy diversas, es que existe un nivel de confusión. Y yo aprovecho de agradecerte, Rafael Atilla, a la Radio Bio Bio, y también a Julio César Rodríguez, con quien he hablado algunas veces, para ir clarificando algunas cosas, porque yo sé que hay confusión, sobre todo en este cambio del paso a paso. Hay confusión, y a mí me encantaría tener la mayor vitrina posible para ir, simplemente para ir explicando, para que la gente tenga esa tranquilidad, porque nosotros queremos transmitirle esa tranquilidad. Estas son buenas noticias, porque estamos disminuyendo los contagios en el país. Eso es un, es algo que hemos construido entre todos, todas las personas hemos ido permitiendo eso, y que está avanzando la vacunación, y eso nos permite algún mayor nivel de libertad, con harto resguardo, pero mayor nivel de libertad, y a mí me encantaría que la gente los pudiera utilizar con responsabilidad y que conozca cuáles son estas medidas.
Ministro, le quiero agradecer. Hay muchos temas, y también preguntan que hay postulaciones que están pendientes. El bono de feria, me dicen que la página no funciona. Hay cositas que están en desarrollo todavía, pero se están trabajando, ¿no?
Pero mira, oye, dos cosas. Me confirma que son 70 años.
¿70?
No, 70. Estamos bien. Estábamos bien, entonces 70 años no es necesario que saquen el pase de movilidad. Perfecto. Y eso es una cosa. Y lo otro, mira, el bono PYME ya tenemos aceptados más de 650.000 bonos. Están aceptados por impuesto interno. Incorporamos un botón adicional para el tema de las ferias libres, y está hasta el día de hoy para que los municipios, hasta ayer habían 254 municipios que habían informado respecto de las planillas de sus feriantes. Tenían el plazo hasta hoy para que se pongan las pilas. Todavía tienen tiempo para que informen las planillas de sus feriantes, y así para que esos feriantes de esas comunas puedan solicitar directamente su bono. Hay un botón específicamente ahí, bono ferias libres, y es muy fácil solicitarlo. Si cumple, lo recibe inmediatamente impuesto interno. Si es que lo tiene en su planilla registrado, le dice, ok, lo recibe, lo va a recibir en 20 días más la plata en la cuenta corriente.
Perfecto. Ya pues, ministro, oiga, vamos a estar en comunicación porque, a ver, van a surgir varias situaciones. Por ejemplo, un dueño de un local pequeño podría decir, oye, aquí entran solo con vacuna. Podrían hacer eso, ¿no? Un dueño de un restaurante, por ejemplo, que tenga un comedor, que claro, le cae más gente vacunada, ¿podría hacer esa discriminación?
Lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo es cuidar a las personas, a las personas que en fase 2, todavía existiendo algún nivel de circulación viral, pero que si es que el espacio, el recinto cerrado, solamente participan de ese recinto personas con vacuna, entonces hay mucho menos riesgo, ¿verdad? El riesgo tiende a cero. Entonces, si es que el local es chiquitito, lo ideal es que tenga personas que solamente estén vacunadas. Ahora, nosotros hicimos una distinción, porque se definen aforos por metro cuadrado, pero aquellos espacios, lo mínimo que se puede atender son 3 personas.
Ya sea
en comercio, en restaurantes, en general, lo mínimo es 3 personas. Y voy a explicar un poquito por qué. Resulta que se aprobó una ley desde el seguro COVID, una ley que fue una moción parlamentaria, que incorporó en su protocolo, en el protocolo sanitario de la ley, que el máximo de aforo que tenían todos los recintos comerciales en general, tenían que incorporar a las personas que atendían el local. Y para los recintos muy chiquititos, eso significaba que no podían atender una pura persona. Bueno, el mínimo son 3 personas. ¿Y cuál es la razón sanitaria de eso? Es que cuando el local es muy chiquitito, el cliente entra y sale. No es como que entre a un gran local que se queda dando vueltas, claro. Agarra una cuestión, después agarra la otra, está media hora
adentro,
o una hora.
Adentro
mucho. Esto entran 10, 15 minutos y salen. Por lo tanto, esa realidad hace que la circulación viral sea mucho menor en esos recintos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo tiene un respaldo científico en materia viral también.
Perfecto. Oiga, ministro, me caen tantas preguntas. Turismo outdoor en Doñihue, me preguntan. ¿Cuál sería el aforo?
Todo lo outdoor está permitido ahora. Eso es lo que es una de las cosas que queremos potenciar. Todo lo outdoor está permitido porque la verdad es que la circulación viral en espacios abiertos es mínimo. Yeah. O sea, donde más tenemos que tener cuidado en espacios cerrados, sobre todo cuando no están bien ventilados y cuando las personas que participan de ese espacio, que están dentro, no están vacunados.
Ya, ministro. Oiga, lo último, ¿se recogió algo del colegio médico? Me preguntan los auditores.
Sí, mira, el colegio médico planteó varias cosas. Mucha gente planteó cosas, mucho. El colegio médico planteó un tema que a nuestro juicio y el de los expertos tampoco tenía mucho sentido, que era este tema del cortocircuito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos ido aprendiendo a poder tener actividades con protocolo, incluso en pandemia, y con un nivel de contagio muy mínimo. Entonces no era necesario retroceder tanto en la estrategia, siendo que en el mundo entero se ha ido avanzando hacia ir a la compatibilización. Pero el Colegio Médico puso sobre la mesa algo que me parece que es bien importante, que es el tema de los niños, de las clases. ¿Ya? Y otra cosa importante, y que yo también se lo reconozco, es que planteó que las cuarentenas tienen que ser cortas en el tiempo, porque existe una fatiga de la cuarentena. ¿Sabes? La gente no puede soportarlas demasiado tiempo encerrado, por múltiples motivos. Yo creo que esos dos elementos fueron bien recogidos y están incorporados dentro de todo el trabajo que hemos hecho.
Lucas Palacio, ministro de Economía. Muchísimas gracias, ministro, que le vaya muy bien.
Ya pues, muchas gracias, Rafael.
Vale. Chao.